En agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos y Vara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify.
Bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este viernes de entrevista en profundidad. 12 de septiembre les tenemos una tremenda sorpresa previa a la celebración de Siochera. Un capítulo especial, un capítulo, digamos, medio presidenciable. ¿Cierto, José Francisco? ¿Cómo estás tú?
Así es, Mara Seguini, muy bien, muchas gracias.
Bueno, a los honores.
Estamos acostumbrados ya a tener invitados de lujo estos viernes de entrevista a profundidad. Y hoy nos acompaña Johannes Kaiser, candidato presidencial del Partido Nacional Libertario. Johannes, bienvenido a Llegó la Hora.
Bienvenido a Llegó la Hora, Johannes.
Muchas gracias por la invitación, un placer acompañarlo.
Bueno, primero, parte contándonos cómo, esto es una parte previa, pero la decisión de tu aventura presidencial, como decir, mira, está pasando esto, creo que se necesita no solamente una candidatura distinta, sino que también, y que podemos hablar más adelante sobre el desafío que implica, una fuerza política distinta, un partido, con lo que implica las elecciones regionales, las elecciones nacionales, constituirse en las distintas regiones. ¿Qué estuviste viendo? ¿Qué vieron ustedes, Johannes, para tomar esta aventura?
Bueno, esto es una evolución. Aquí hay un proceso que se inicia con, yo te diría, con la votación, o antes de eso, con el segundo proceso constitucional, cuando se genera un quiebre dentro del Partido Republicano, entre quienes veíamos con una visión muy crítica lo que se estaba proponiendo, ¿ya?, y quienes lo respaldaron. Ese quiebre se genera, entre otras cosas, también porque se aprobaron o se aceptaron cosas en el texto que eran cosas que eran completamente contrarias a lo que nosotros habíamos defendido en el Congreso y defendíamos nuestra declaración de principio, etcétera, ¿ya? Lo que yo creo que ha sido infamemente mal interpretado, también ha habido deshonestidad intelectual profunda, el segundo texto constitucional no era de extrema derecha. Es una patraña, tanto así que aquellos que nos sentíamos más consecuentes en materia de defensa de ciertos valores, ya lo rechazamos. Y el segundo proceso constitucional se perdió por derecha, sino se perdió por izquierda. Si el del 62%, los que faltamos para dar la mayoría, fuimos los que estábamos en contra en razón de que el segundo proceso constitucional se estaban recogiendo principios que nosotros considerábamos inaceptables. Derechos colectivos indígenas, paridad, cambio de la matriz energética, igualdad de la constitución en la constitución entre tratados internacionales y la constitución, los 12 bordes que habían sido negociados con el Partido Comunista. Bueno, había varios temas que nosotros nos conflictuaban. Entonces, termina ese proceso, pero con eso no terminan las tensiones dentro del Partido Republicano. Y eso en parte es responsabilidad mía, tengo que reconocerlo. Porque yo digo, ¿sabes qué más? Hagamos un proceso de autocrítica. Aquí se perdió un proceso, ¿ya? Aquí hubo un proceso de constitucional y se perdió. Y para más remate tienes la base fracturada. Entonces hagamos un proceso de autocrítica, veamos cómo podemos curar esto. Y bueno, la mayoría quienes estaban conduciendo en ese momento el Partido Republicano consideraron de que lo habían hecho todo perfecto, todo maravilloso, y que el problema éramos los que habíamos dicho, ¿sabes qué más? No podemos ir en esto. No podemos acompañarlo, no podemos pacificar las relaciones entre el texto constitucional y nuestras convicciones, ¿ya? Entonces termino perdiendo mis comisiones como una forma de sanción, me voy del partido, y una vez renunciado al partido, bueno, digo, ¿cómo puedo seguir participando en política? Y de ahí viene también la pregunta, bueno, ¿qué pasa con toda esa gente que estuvo en la misma situación que yo, ¿no? Y que políticamente también se quedó huérfana? Bueno, y de ahí nace la idea de generar un partido político. Y el partido político, para poder articularse, evidentemente que era más fácil articular un partido político de la mano de una candidatura presidencial. Yo ya estaba marcando de antes. está marcando 2 puntos, 3 puntos en encuestas que lamentablemente no siempre me llegaban en original, pero me llegaban. Y decidí, entonces aquí en un programa aquí en la Radio Agricultura, la Pamela Giles me tienta y me tira el anzuelo y me dice, oye, ¿por qué no eres candidato presidencial? Y yo dije, ¿qué más? Vamos a ir a la primaria que habían propuesto para la oposición, pensando que de esa manera nosotros podíamos fortalecer este nuevo proyecto, que creo, estoy convencido, y de hecho ha logrado volver a ser ancla. ¿Qué significa ser ancla? En Chile tienen la maldita costumbre en la derecha que apenas son de derecha se empiezan a correr hacia la izquierda para buscar mayoría. Es una cuestión increíble. No creen que pueden llevar la mayoría hacia la derecha. Creen que tienen que llevar la derecha hacia la mayoría. Es un tema mental, ¿ya? Y siempre te van a decir, no, es que ahora tenemos que irnos hacia el centro, si es permanente, si es el discurso permanente. Yo no sé para qué son de derecha, váyanse a la DC de inmediato. Y nosotros, gracias a nuestra conformación, creo que le hemos puesto nuevamente un parele a eso. Le pusimos de nuevo a la derecha al Partido Republicano una amenaza que vuelve a estabilizar al Partido Republicano y con eso todo el escenario hacia la izquierda, porque si no van a salir corriendo todos para allá de nuevo.
Johannes, precisamente en esa línea, entender cómo has visto ese panorama de el abandonar principios, digamos, más atrás del proceso constituyente y también ahora, un poco para ampliarlo. ¿Qué le pasó a algunas generaciones de la derecha que abandonaron en principio o no los tuvieron? ¿Cuál es tu visión de lo que pasó? ¿No se traspasaron? Porque muchas veces lo que se conversa hoy día de los problemas que hay en Chile fueron generados por acuerdos que se hicieron hace años atrás, en educación, en economía, que con toda la información disponible, esos acuerdos se llegaron igual y terminaron con los resultados que vemos hoy día: bajo crecimiento, destrucción de la educación pública, etcétera. Vamos a ver qué pasa con muchas de las decisiones que se han tomado ahora. ¿Qué pasó en torno a los principios? ¿Qué le pasó a la derecha?
Yo creo que hay un problema de estructural también, en lo que es el tipo de estudio que tienen la mayoría de las personas que estaba en la derecha a partir de, bueno, los años 80 y adelante. Ingeniería comercial o derecho. Pero muy poco filosofía. De filosofía política, ¿para qué hablar? Con la muerte de Jaime Guzmán nos quedamos prácticamente huérfanos de un filósofo político. Mientras la izquierda tiene docenas, ¿no? Sino más, de sociólogos, humanistas, etcétera. En la derecha los niños le dicen, no, usted no estudie filosofía porque si estudia filosofía va a terminar, bueno, probablemente en nuestras universidades, de todas maneras zurdo, ¿ya? Pero no va a poder ganar plata.
Claro.
Entonces se abandonaron las carreras humanistas, se abandonaron también carreras mucho más interesantes, como la de juez, cosas por el estilo, y se dejó todo eso a la izquierda, ¿por qué? Porque la derecha, los niños de la derecha se dedicaron a ganar plata. Y eso significó también que, bueno, la gente que llegó a puestos parlamentarios no era gente con mucho calado político, intelectual. No es que sean malas personas, simplemente no saben por qué defienden lo que defienden. Yo muchas veces planteo que en Chile la inmensa mayoría de la gente de derecha es de derecha porque no le gusta la izquierda. Pero no porque entiendan en profundidad. ¿Por qué somos derecha? ¿Cuál es el pensamiento conservador? ¿Cuál es el pensamiento liberal? Por lo demás, nos agarramos a balazo entre conservadores y liberales hace ciento y algo años. Así que no es que tampoco sea tan eternamente compatible.
Acá en Yugo ahora nos queremos.
¿Ya?
Aquí nos queremos.
Pero en esencia es, ¿cuáles son las raíces de nuestro pensamiento? ¿Cómo conecta, por ejemplo? Porque yo lo escuché con mucha pena que José Antonio decía que el próximo gobierno no quería ver el tema de la agenda valórica. O no la quería poner en primer lugar. ¿Ya? ¿Cómo conecta la delincuencia con la crisis valórica? ¿Cómo conecta la corrupción del Estado con la crisis valórica? Estamos hablando con las pérdidas de valores como el patriotismo, sino todo es aborto y eutanasia. Estamos hablando de una crisis valórica mucho más amplia. ¿Ya? Si tú no estás dispuesto a hacerte cargo de los orígenes del problema, ¿cómo vas a solucionarlo? Tú vas a entrar solamente a la sintomatología. Entonces, hay temas ahí que de alguna manera en la derecha tradicional no han sido tratados con el respeto y la profundidad que merecen, entre otras cosas porque no tenemos mucha gente que esté preparada para hacerlo. y la gente que está preparado para hacerlo no entra a la política. Y muchas veces no entran a la política, ¿por qué? Porque las lógicas dentro de los partidos, ¿ya? A una persona que está en esa posición la considera poco aerodinámico. Se transforma de inmediato en un ruido dentro del sistema. Porque el sistema también depende de quienes lo financian. Y quienes lo financian, lo único que quieren es esa palabra mágica, estabilidad. Si lo único que quieren es estabilidad, aunque sea la estabilidad del infierno, pero estabilidad para poder hacer sus negocios y hacer sus cosas. Lo único que les interesa, no les interesa ganar la guerra cultural, no les interesa defender la libertad, no, estabilidad. Total, pueden hacer negocio hasta en China, no tienen ningún problema con hacer negocio en China, los caballeros. A mí, yo prefiero no vivir en China. Y ese es el, y ese es un, ese es creo que un tema que se viene arrastrando en Chile desde... Léanse a Portales. Si no es ninguna novedad que tenemos un problema con el calado intelectual de nuestras élites. Y las izquierdas que están compuestas por lo demás, por los, ¿cómo dice? Por los hijos tontos, los ricos, ¿ya? Pues sí están adoctrinados. Ellos sí saben lo que quieren hacer. Entonces avanzan hacia allá, aunque sea absolutamente destructivo. No les interesa tampoco mayormente.
Y ahí a propósito de eso, Johannes, que cuando uno tiene el diagnóstico, empieza a pensar qué cosas se puede hacer. Y obviamente hay múltiples alternativas y múltiples desafíos también. Y uno de esos es la política propiamente tal. Pero ¿cuál es como tu propuesta respecto a esa realidad, a ese Chile que hay? Porque al final los medios obviamente son limitados para hacer todo lo que uno quiera, y esto es como un desafío como infinito. Siempre se puede hacer más y además nace gente nueva. Entonces hay que seguir convenciendo a la gente pelea. Nueva Benjamín, hay que seguir haciendo.
Benjamín Franklin decía esto, creo que es de todos los días, de toda la vida, de eterna vigilancia. Pero en esencia tú tienes ahí un tema... a ver, ¿cómo enfrentas tú esto? ¿Ya? En primer lugar, explicando nuevamente por qué estamos defendiendo lo que defendemos, de qué sirve. Nosotros tenemos, en primer lugar, tenemos dos vertientes por las cuales nosotros defendemos el sistema de valores que defendemos. Uno es ético, moral, trascendente. Nosotros no creemos que seamos solamente materia, creemos que somos alma y cuerpo. ¿Ya? Creemos incluso ser creación, y siendo creación, ¿ya?, tenemos derechos anteriores al Estado, a los consensos sociales. Ahora, lo interesante es que de esa alma y cuerpo nacen derechos que, una vez respetados, significa que tú tienes también el elemento utilitario. Funcionan mejor que cuando no los respetas. La vida es más agradable cuando respetas este set de valores que cuando no lo hace. Una sociedad que respeta estos set de valores, como es la honestidad, la decencia, el respeto de derecho de propiedad, libertad de expresión, etcétera, son sociedades más felices, más ricas. Entonces, si te das cuenta, nuestra defensa tiene que ir por ahí. Tiene que ir para explicar por qué las tradiciones, los valores, etcétera, no solamente son correctos desde el punto de vista ético, no tienen solamente una base religiosa. Esa base religiosa se transforma también en algo medible positivamente. Mira, si es cosa, es bien interesante ver los estudios que hay en Estados Unidos sobre la felicidad, por ejemplo. Uh-huh. ¿Tú sabes que los conservadores son mucho más felices que los liberales?
Así es.
Lo somos.
¿Ya? Los conservadores.
No los liberales y conservadores pero, de acá. Estamos hablando de los liberals.
Claro, los socialistas.
Digámoslo, los progresistas.
Los progresistas. ¿Por qué? Porque evidente, pues si tú piensas todo el rato que estás siendo oprimido, ¿cómo vas a ser feliz?
Claro, una víctima.
Imposible.
Del sistema.
Si tú crees que todas las cosas que te pasan pues por culpa del patriarcado, no tenés nada.
No, aparte. Y aparte que eso ya es un poco tirado a las mechas, porque, bueno, da lo mismo. Sobre todo en Chile, donde hasta el general le obedecía a su señora. Entonces, mira, en esencia, nosotros necesitamos una derecha que se base más en la comprensión de sus valores que en lo que es la lectura de su tarjeta de crédito. Y por otro lado, no sé si te acuerdas, después del plebiscito, del primer proceso, Gabriel Boric dijo, sí, lo que pasa es que nosotros estamos adelantados al pueblo.
Claro.
¿Ya? Bueno, yo le diría a la derecha chilena que tengan cuidado, porque el pueblo está adelantado respecto de la derecha chilena. La cantidad de gente que se ha ido formando políticamente de la mano de canales de YouTube, de redes. Esa es la razón por la cual quiere la Camila Vallejo controlar las redes. No nos equivoquemos. No es por los bots. Esta gente nunca ha tenido un problema ni siquiera para destruir tumbas de sus adversarios. ¿Ya? Quieren andar protegiéndolos de patraña. Pero de la mano del YouTube, de la mano de programas como este, lo que tú has generado es la generación o las generaciones más formadas políticamente, ideológicamente, de la derecha en la historia de Chile. Pero en la historia. Nosotros nunca, y date cuenta, ¿cuánto tiempo nos demoramos, ¿ya?, en formar el Partido Nacional Libertario, siendo el partido con la segunda mayor cantidad de militantes en el país? 6 meses y medio sin plata. Y eso es porque la gente adhiere a un tipo de pensamiento, a una forma de hacer política que han estado observando a través de ¿qué? A través de estas redes.
Claro.
Es bien interesante, y por eso la derecha comete un fatal error cuando creen que todavía pueden negociar como si tuviesen la puerta cerrada con la izquierda, porque la gente los está observando y les pasa la cuenta. Y mientras más avancen las redes, más les va a pasar la cuenta, más se va a imponer el principio de democracia representativa. Tú tienes la obligación de representar a tus votantes, no a tus intereses. Ojo con eso.
Bueno, estamos conversando con Johannes Kaiser, candidato presidencial del Partido Nacional Libertario. Precisamente ahí, el crecimiento, digamos, y el desarrollo del Partido Nacional Libertario, cuando tú, porque es un partido que tiene, digamos, sus directivas, sus representantes, está muy ligado y se ve con sus militantes. Ahí uno los ve en reuniones, en formación, etcétera. ¿Cómo observas tú el desencanto con la política actual, la política tradicional, el gobierno, la derecha, en la formación o participación? Lo dijiste un poco ahora, pero me gustaría profundizar, de la creación del Partido Nacional Libertario y la suma de sus militantes.
Bueno, en primer lugar yo te daría presente lo siguiente, mira. Uno de los grandes problemas dentro de la derecha es que todo el mundo quiere ser cacique. ¿Ya? Nadie quiere ser indio en la derecha. Todos quieren decidir las grandes situaciones, las grandes preguntas de nuestro tiempo, las quieren decidir. Pero nadie quiere ir al sindicato a pelearla, nadie quiere ir al centro de alumnos a pelearla, al centro de padres, al gremio, etcétera. O hay menos que estén dispuestos a hacerlo. Entonces, todo el mundo quiere discutir sobre las grandes preguntas de nuestro tiempo. Mientras que la izquierda hace ¿qué? Lo contrario. La izquierda está siendo permanentemente activista en todos esos ámbitos de la vida social, y nos toman esos espacios y los recursos, que son muchos, que hay en esos espacios, los implementan entonces para ir cerrando esos espacios y avanzando su agenda totalitaria. ¿Qué estamos haciendo en este momento el Partido Nacional Libertario? Tratando de emular eso, de ir a pelear todos esos espacios. ¿Pero qué pasa en los partidos tradicionales? Eso se olvidó hace mucho tiempo. La UDI Popular murió el año 99, 2000, junto con el lavinismo bacheletista, aliancista, comunista, marxistoide, no sé qué cuestión. Me van a disculpar, ya era un poquitito mucho el chiste. ¿Ya? Que a mí con eso me terminaron de perder. Y la gente que estaba activa y que daba la pelea y todo el tema, quedaron butados. Y las directivas también se desconectaron de sus bases. Mira, yo, para mi desgracia, lo tengo que decir, porque creo que no hay nada peor que un partido político, con excepción de partidos políticos a los cuales tú no perteneces. ¿Ya? Esos son peores que los propios. Creamos un partido político que tiene una institucionalidad que espero lo mantenga vivo durante mucho tiempo, con espacios para disidencia interna, con espacios para poder ser... para poder ser candidato a cargos de elección popular, aunque estés en pelea con tu directiva comunal, regional y nacional. ¿Por qué? Porque yo había pensado, naturalmente había pensado desde el punto de vista de las diferencias, siempre de buena fe. No saben la cantidad de diferencias de mala fe que hay en los partidos. ¿Ya? Pero generamos una institucionalidad que va a permitir, de alguna manera, ir absorbiendo o ir dando representación a todas esas corrientes de opinión política con un respaldo filosófico del libertario, ¿ya? Que hoy en día se encuentran más o menos desperdigadas a lo largo de lo que es nuestro escenario político. Yo creo que tarde o temprano el Partido Nacional Libertario, en razón de su forma de estar compuesto, con una idea súper democrática de base, va a terminar absorbiendo el resto de los partidos, porque va a tener la posibilidad de tener distintas alas dentro del mismo partido. Y eso va a significar también democracia interna, bueno, y el castigo lo van a dar los militantes en las primarias. Si no te dan los votos para ir a ser candidato, no, aunque claro, seas diputado, perdiste. ¿Me explico? Entonces, de alguna manera estamos replicando también el sistema de primaria inglés o el claro, el americano. A ver qué tan lejos llegamos, porque para eso también se necesita, y ese es otro trabajo que estamos haciendo, educación cívica.
Voluntad de los incumbentes también.
Y ahora nos toca hacer educación cívica también, a pesar de que estamos muy avanzados en comparación con gente que no ha tocado o no tiene interés político, pero igual tenemos que hacer educación cívica de nuestra propia gente también, ¿no?
Así es. Bueno, interesante conversación. Vamos a seguir conversando con el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. Nos vamos a ir a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
8 de cada 10 trabajadores independientes consideran que deben tener los mismos beneficios de seguridad social que los trabajadores dependientes. Ingresa a cotízate.cl y descubre todo lo que necesitas saber sobre seguridad social. Porque si trabajas por tu cuenta, también tienes derecho a estar protegido.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isagi. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
En Banco Estado cumplimos 170 años.
¿Y en qué están?
Te cuento. En cada comuna de Chile, donde muchos no llegan. Y acá al lado, a la vuelta de tu casa, Banco Estamos. En la app que simplifica tu vida, en cada negocio que se moderniza y en ayudarte a elegir una casa amigable con el medio ambiente. En cada rincón donde se necesite una banca pública para transformar el futuro de Chile, Banco Estamos. Banco Estado, 170 años siendo el banco de todos y de cada uno. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Lo bueno de ser renovables es que construimos futuro kilómetro a kilómetro. Este WRC Rally Chile Bio Bio no solo une a pilotos y fanáticos, también deja un legado verde. Regalaremos un árbol por cada kilómetro recorrido, motores rugiendo, miles de personas celebrando y miles de árboles listos para ser plantados. Arauco, renovables para una vida mejor.
Si conoce a alguien que vive de forma ilegal en Estados Unidos, pronto lo volverá a ver, porque volverá a casa. Me llamo Kristin Ohm, soy la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Puede hacerlo fácilmente descargándose la aplicación CBP Home para deportarse con seguridad. Recibirá ayuda económica, un vuelo gratis y la posibilidad de volver de forma legal. Si no lo hace, lo encontraremos, multaremos y echaremos a la fuerza. Bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, nuestras leyes se cumplen y nuestra frontera es segura.
Descubre Eco Egaña, un proyecto ícono de inmobiliaria Fundamenta en Ñuñoa. Departamentos modernos, plaza comercial con oficinas, restaurantes, supermercado, farmacias, clínicas, todo con acceso directo al metro. Eco Egaña vive conectado con la ciudad. Conoce más en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura en este viernes de entrevista en profundidad junto al candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. Es un muy buen capítulo previo al 18, ¿cierto? Harto material.
Johannes, quería preguntarte como por tus referentes internacionales, porque si es que tú ganas la presidencia, a mí me parece que sería un escenario más bien disruptivo. Obviamente habría que ver la alianza política, lo hizo incluso el propio presidente Boric, donde la centroizquierda se sumó a su gobierno. Pero ¿cómo te imaginas un posible gobierno de Johannes Kaiser? Lo digo porque obviamente empiezan las comparaciones internacionales, se meten en el mismo saco a muchos presidentes que son muy distintos, pero entra como dentro de la juguera Trump, Bolsonaro, Bukele, Milei. ¿Dónde te verías tú, si esto sería como más con empanada y vino tinto? ¿Cómo lo ves tú?
Mira, en primer lugar, Chile tiene 200 años de historia republicana. Muchos países podrían perfectamente buscar sus ejemplos acá, lo que se hace y lo que no se debe hacer. ¿Ya? Segundo, hacer las comparaciones a mí siempre me parece un poco raro, porque en Chile no miramos realmente lo que pasa afuera. Las noticias que llegan acá son todas distorsionadas o están un poco amputadas. Entonces, hacer una comparación, ¿hasta dónde funcionaría? ¿Qué vaya a comparar al presidente de un país como Chile con lo que tiene que hacer el presidente del imperio? Son realidades completamente distintas. Yo te diría que comparémonos dentro de Chile. Y lo que nosotros tenemos en Chile en este momento es pérdida de control territorial. La última vez que tuvimos pérdida de control territorial de ese tipo había sido la Guerra Muerte. Ya hasta ese nivel que hemos llegado. Bandidaje completamente desbocado. Después tenemos el Poder Judicial podrido. La Fiscalía no está funcionando como corresponde. Definitivamente, o sea, aquí no hay tutía, no me vengan con lecera. La Fiscalía a mí no me da ninguna confianza en este momento, ¿ya? De imparcialidad política, habiendo grandes fiscales, ¿ya?
Uh-huh. O sea, hay otros que son las filtraciones.
Pero hay otros que ya es un chiste, ¿ya? Entonces tienes que reconstituir el Poder Judicial, tienes que reconstituir la Fiscalía. Tienes que generar independencia efectiva del Poder Judicial, algo que en 200 años de historia no hemos tenido en Chile, ¿ya? Generación apolítica de los jueces. Tienes que reconstituir la economía, tienes que echar a andar la economía, tienes que recuperar el control sobre nuestra frontera, tienes que apretarle el cogote a Bolivia, una vez más en nuestra historia, tienes que aclarar los problemas limítrofes que tienes todavía con Argentina, tienes que recuperar las capacidades defensivas de Chile, tienes que empezar a proyectar lo que es la expansión hacia la Antártica, porque ahí está el futuro también de lo que va a ser nuestra capacidad de transformarnos en gran potencia en algún momento, si es que tenemos suficiente consecuencia para hacerlo, ¿ya? Y para hacer eso tú necesitas tener una visión que no es la de Milei, no es la de Trump, no es la de ¿cómo se llama? La de Bukele. Uh-huh. Es más parecido a los problemas que tuvimos hace 200 años atrás, en 1833. Tienes que reordenar la república, tienes que reconstituir las bases legales de la misma. Tenemos que pegarle también un apretón al Poder Judicial porque no se dedique a legislar. Tenemos que ver qué tratados internacionales tenemos que eliminar porque están afectando a nuestra soberanía popular, ¿ya? Y están afectando el derecho a voto y la democracia, literalmente. Están afectando la república, su independencia. Estamos perdiendo la independencia de nuestro país sin que haya un soldado instalado en Chile del enemigo, ¿ya? Entonces, tenemos que hacer una recomposición de nuestro país, tenemos que ir a recuperar territorialmente el país, Cerro Chuño, zonas del sur de Santiago, poblaciones, tenemos Cucuy, tenemos que instalarnos ahí con carabineros y uniformados donde sea necesario, y yo espero que sea la menor cantidad de lugares, y tenemos que imponernos e imponer el imperio de la ley. Qué cosa más bonita, suena a imperio romano, ¿ya? El imperio de la ley, y el que se sale de ahí lo revientas a huascazo. Pero no importa si es señor o es sirviente, no importa si es político o ciudadano, o es delincuente, a todos les apretas el cogote, y una vez que todos atendamos de nuevo a la ley, vas a ver cómo este país empieza a funcionar como relojito, ¿no?
Ahí, porque claro, son medidas, varias de estas medidas son necesarias, y uno las puede decir como que varias de ellas son medidas higiénicas respecto a cómo debería funcionar un país normalmente. Es decir, que haya ley y se cumpla. Que eso muchas veces ya es revolucionario. Pero suele pasar que la derecha llega con el discurso de gobierno de emergencia, tenemos que sanitizar el ambiente, y una vez que se ordena la casa, llega a la izquierda a dilapidar todo ese orden que se logró. Si es que se logró, por ejemplo, en economía, superávit, se dilapida. Si es que se generó orden institucional, bueno, viene el desorden institucional. Entonces, como, y una especie como juego de y de vuelta, como
te puedo decir una
llegamos
cosa,
a ordenar, después a
nosotros dilapidar. Después de los 16 años de la concertación pudimos haber gobernado 20 años. Se habría necesitado solamente de Sebastián Piñera, que hubiese tenido la consecuencia de hacer las auditorías que correspondía y perseguir judicialmente a todos los que se habían robado plata en la concertación. Y sacáis un corrupto por semana en la prensa.
Y a ver si... Dosificar comunicacionalmente.
Claro, así se llama, ¿no es cierto? Bueno, y habría terminado con un segundo gobierno de derecha, sobre todo después del rescate de los 33, estábamos con crecimiento económico. Mira, sí, es absolutamente increíble que después de la gestión, porque el primer gobierno de Piñera no fue malo, ¿ya? Después de su gestión haya perdido. Si eso es pésima gestión política, es descriterio político, es incapacidad política.
Ahora, ¿y los partidos se esforzaron también?
No, sacaron la mugre, hicieron lo imposible.
Se cayó, se bajó uno, pero, salió, bueno.
Pero es un tema. Entonces, si tú no estás dispuesto, ¿ya?, cuando llegas al poder, a utilizar el poder para reconstituir el sistema y perseguir a quienes han violado la ley, entonces no entres al gobierno. Si eres de derecha, no entres al del gobierno. Si te van a decir es que vas a perseguir a la oposición, oye, lo siento, pero si cometiste delito, no tienes que irte preso.
Sí, claro.
Y si eres de derecha, y ojalá que la izquierda levante, y eres corrupto, y ojalá que la izquierda levante entonces las acusaciones para que se vaya preso ese. Pero tú no puedes llegar a un modus vivendi, como lo tuvo Chile, ¿ya?, en que se perdonaban todo. Pero si se perdonaron todo socios en la mitad de los negocios. La clase política chilena traicionó al pueblo de Chile y transformó la democracia, el sistema de controles y contrapesos, lo transformó en un circo, en una vergüenza. Y es una de las razones por las cuales, entonces, en algún momento ya no fue capaz de reaccionar a lo que pasó el 18-10. ¿No? Ahí, los unos como los otros se sentían todos culpables y pillados. Siendo que esta cuestión no fue de espontáneo, no tuvo mucho tampoco. ¿Ya? Pero se sentían pillados, andaban todos con el cargo de conciencia. Y la izquierda, la centroizquierda, ¿ya?, que participó de todo esto, andaba los autoflagelantes, pegándose latigazos mientras la extrema izquierda los acusaba, hasta cierto punto con razón, de haberse hecho entonces cómplices de un sistema que no necesariamente le estaba haciendo bien al país. Y no lo digo desde el punto de vista de la izquierda, ¿no?, de la extrema izquierda. Ellos reclamaban porque la colusión de las empresas y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque quieren más presencia estatal. Yo reclamaría en contra de la colusión porque quiero más libre mercado, ¿no? O sea, eran razones distintas por las cuales tú tenías que reclamar. Pero la colusión, lo que decía Nicanor Parra, la derecha y la izquierda unida, que jamás serán vencidas, eso se produjo.
Bueno, estamos conversando con Johannes Kaiser, candidato presidencial del Partido Nacional Libertario. Johannes, no quiero dejar de preguntarte por tu agenda económica, porque es uno de los aspectos más destacados de, digamos, o el equipo más destacado aquí en tu campaña. Víctor Espinosa ahí lidera un grupo grande de gente experta en economía, con una visión muy de la, digamos, la escuela austriaca, ¿Por qué no aterrizamos alguno de los elementos basados un poco en el diagnóstico que tenemos hoy día? Has mencionado la falta de crecimiento, la falta de empleo, hay una agenda bien fuerte en digamos, volver a explotar el crecimiento económico, pero también en la responsabilidad y el corte fiscal, del gasto fiscal. ¿Cuáles son las principales propuestas que tienen ustedes?
Bueno, en primer lugar nos tenemos que hacer cargo de que el crecimiento del Estado no ha ido de la mano de lo que es el crecimiento del músculo del Estado, ¿de acuerdo? No han sido, no son más enfermeras, no son más policías, más allá de lo que diga el señor Marco Enrique Ominami, que parece tener un problema de análisis ahí, ¿ya? No son, no, el crecimiento en funcionarios no ha sido en funcionarios que entreguen servicio directo a la ciudadanía. Ha sido un crecimiento en lo administrativo, periodistas, burócratas, etcétera. Y ahí hemos crecido en 500.000 funcionarios. Es un ejército. Han habido guerras. O sea, Alemania creo que tiene 100.000 soldados. ¿Ya? O sea, tenemos 5 veces la cantidad de burócratas que tienen los alemanes soldados. ¿Ya? Imagínense. ¿Ya? Entonces, le voy a decir una cosa. Nosotros partimos de la premisa de que tenemos que reducir esa administración para fortalecer el músculo del Estado. Y eso es irónico porque entonces los nacional libertarios estamos tratando de fortalecer el Estado, por supuesto que no a costa de la ciudadanía, sino que a costa del Estado. Significa pasar recursos de la mano administrativa a la mano que está gestionando.
Esto es metabólico, menos grasa, más músculo.
Así es. No me así gusta
es. Es como, es como un buen entrenamiento.
Es lo que me recomiendan, odiosos. Es lo que me recomiendan a mí todo el rato y yo no hago conmigo. ¿De acuerdo? Ok, porque para eso tendría que entrenar y tendría que dejar de comer esas cositas ricas que hay en todos lados. Ay. Ya, entonces. Pero en esencia, es eso. Tenemos que sacar a la gente que ha ido entrando administración por administración y que va sobrando por sobre las plantas, si no nos equivoquemos. Aquí yo no estamos considerando liquidar las plantas o los funcionarios de planta, ni vamos a ir por la gente que está efectivamente realizando trabajos, pero vamos por todos aquellos que están doble, o sea, personas que están, o sea, cargos que están duplicados, triplicados, cuatruplicados incluso, ¿no? Como se vio en la municipalidad de Ñuñoa, vamos por gente que tiene contratos en más de una repartición del Estado al mismo tiempo, 86.000 identificó la Contraloría, y ahí uno se pregunta qué onda esta cuestión, ¿ya? Vamos por toda esa gente, ¿y qué es lo que pasa? Cuando lo sacamos del Estado y nos ahorramos esa plata, esos son más o menos 8.000 millones de dólares, entre 6 y 8.000 millones de dólares, que nos estaríamos ahorrando ahí, si no me equivoco, la cifra, ¿ya? No, disculpa, son 4.800 millones de dólares, más o menos, ¿ya? Con esa plata nosotros financiamos la eliminación de las contribuciones y financiamos la reducción de, o sea, la propuesta impositiva que tenemos, que es pro empresa, pro crecimiento. Solamente con eso. Ahorro fiscal. Uh-huh. Y también tenemos que aumentar la cantidad de carabineros. O sea, nosotros, uh-huh, en ciertas partes del Estado sí estamos comprometiendo mayor gasto. Claro. ¿No? Y un gasto mucho más eficiente. Uh-huh. En los colegios, lo mismo. Educación. Traspasamos entonces la plata que se está gastando en la administración, en los SLEP, el ministerio, en los CEREM y todo lo que ustedes, lo pasamos directo a los colegios, entregamos los colegios a los profesores, que se articulen, se autogestionen a través de cooperativas, y la plata se la pasamos directa por alumno enseñado, con bono por mejoras de rendimiento de los peores alumnos, no de los mejores, porque si no empiezan a mandarlos para las pruebas estandarizadas para la casa, ¿ya? Bueno, sí, conozco a mi gente, sí, para que no nos vamos a ver. No nos veamos las cartas, ¿ya? Sí, ya sabemos. ¿Ya? Entonces, hacemos eso y con eso vamos a traspasar directamente, va a ser plata a la vena de la educación primaria, plata a la vena de la secundaria. ¿Ya? Con lo cual tú puedes gestionar mucho mejor los colegios, reparar lo que haya que reparar, incluso mejorar los sueldos de los profesores y los asistentes de la educación. ¿Ya? Nuevamente, traspasando plata de lo administrativo a lo que es operativo. Salud, lo mismo, estamos viendo en salud y en tantos otros campos donde es imprescindible. Dirección General de Agua, ¿cuántos eran los funcionarios de la Dirección General de Agua? Yo me acuerdo cuando estuve en la comisión, me dieron la cifra, eran como 2.000 funcionarios de la Dirección General de Agua, pero los funcionarios que salían como inspectores eran como 50. Voy a tener 2.000 funcionarios y 50 inspectores. Pero es una cifra así, ¿no? No me case, pero claro, es una cifra así.
Proporcionado.
¿Ya? Entonces, ¿por qué voy a gastarme 1.950, o sea, sueldos en promedio de 2.5 millones de pesos para 1.950 funcionarios que entonces tienen que gestionar lo que hacen los otros 50? O las burocracias. Los permisos. No tiene sentido. Así es que vamos por ahí, vamos con una reforma tributaria pro empresa, eliminación de las contribuciones para todo, pero por un tema moral, no por un tema económico, por un tema moral. Es tu plata, tú la ahorraste en tu negocio o en tu campito o en tu casa. Tú ya pagaste impuestos sobre esa plata. No puede venir el Estado a cobrarme sobre aquello que ya pagó impuestos y yo tengo ahorrado, por ejemplo, en una vivienda. ¿Por qué? Porque si eso lo considero moralmente correcto, entonces, ¿por qué no puedo ir y le puedo cobrar al señor Luksic, por ejemplo, de sus depósitos en acciones un porcentaje cada 3 meses? Es que ahí no.
Claro, ¿por qué cobrarle a los ahorros en inmuebles y no a los muebles?
Por ejemplo, a los cuadros. Ese era el impuesto al patrimonio que estaban ofreciendo desde la extrema izquierda. Es decir, no puedes ser tú de derecha y defender un impuesto patrimonial, aunque sea solamente parcialmente, porque el impuesto patrimonial es moralmente incorrecto. Punto. Tendrás que ver cómo te financias. Ahora, me dirán, bueno, ¿y cómo financiamos las municipalidades? En primer lugar, las municipalidades, el 70% de su gasto está mal ejecutado. Pero por otro lado, agarra el impuesto al tabaco y dedícaselo. Si puedes dedicar otro impuesto, si no tiene por qué hacer las contribuciones. O el impuesto a los alcoholes. Son cifras similares.
Y ahí, ¿qué te parece como habría que modificar? Quizás esto es muy específico, pero una cosa que a mí me llama la atención es el financiamiento de las municipalidades. Que en el fondo, en los lugares donde hay mejores servicios privados, también hay mejores servicios públicos. Lo que no solamente es contraintuitivo, sino que muy poco subsidiario. Porque al final de cuentas, uno diría, ¿dónde hay más plazas o áreas verdes privadas? En las comunas más ricas. Y donde hay más áreas verdes públicas, pagados por el Estado, la municipalidad, no, pero el Estado, también las comunas más ricas. Entonces uno dice, bueno, quizás esto no es tan justo, porque al final uno esperaría que el Estado priorice especialmente preocuparse de satisfacer la necesidad de las personas donde más lo requieren y no donde menos lo requieren.
Sí, tú ahí también tenés un problema de gestión y tienes un problema de actitud. Mira, los vecinos en sectores más populares tienen que darse cuenta también de que tienen un derecho a exigir a la municipalidad que haga las cosas como corresponde. ¿Ya? Nosotros por lo menos avanzamos hasta cierto punto con el tema de los controles, porque claro, tú puedes hacer lo que tú describes en las comunas ricas, porque más allá de que también se choree, ¿ya?, y pucha que se chorea en plata, no se nota tanto. Se chorea plata en las comunas pobres, ahí sí que se nota el tiro, ¿ya? Bueno, lo que nosotros hicimos en el proyecto de probidad que está durmiendo en el Senado, o sea, el presidente lo había puesto urgencia, porque no lo siguió, no lo entiendo. Habíamos puesto al control municipal bajo dependencia administrativa de la Contraloría, no del alcalde. Iba a ser elegido entonces por alta dirección. ¿Te das cuenta cómo habría cambiado completamente el escenario entre las municipalidades? ¿Por qué no lo avanzó? Está en el Senado esperando el proyecto de probidad municipal. Y estamos hablando de mucha plata. Lo otro, le metí una indicación, me la rechazaron todo. Tú sabes que la ley orgánica de municipalidades dice que no se puede gastar más de un 40% del presupuesto en personal. Le hacen el arito a través de las corporaciones. Le metí una indicación para que el personal de las corporaciones fuese considerado para el 40%. Todos lo rechazaron. Si aquí tenemos un problema de que la derecha y la izquierda unida jamás serán vencidas.
Nos estamos conversando con Johannes Kaiser, candidato presidencial del Partido Nacional Libertario. En los pocos minutos que nos quedan, Johannes, ¿cuáles son para ti las principales prioridades hoy día? ¿Dónde está enfocado tu programa? ¿Y dónde vas a, si fueras presidente, dónde apretarías más fuerte?
No, seguridad. Por sobre todas las cosas, seguridad, control de fronteras, seguridad, expulsión de inmigrantes ilegales que se encuentran en Chile, persecución del lavado de dinero en nuestro país, fortalecimiento de las capacidades de contrainteligencia para identificar a los funcionarios del Estado que están al servicio del narco. O sea, no, si hay mucho que hacer en esa materia. Si nosotros, mira, la economía es súper importante, tenemos que echarla a andar, sin duda. Salud, esencial, se nos están muriendo 40.000 personas en lista de espera. Por eso tenemos un programa para eliminar en 90 días, por lo menos, la lista de espera oncológica, que son 4.000 a 5.000 personas, ¿ya? Que son los más urgentes. Tenemos educación, perfecto. Pero todos esos programas no tienen ningún sentido si perdemos el control de nuestro país, el control territorial. Si el que manda en Chile es el narco, es el Tren de Aragua, si son los jefes de las mafias los que mandan en nuestro país, en nuestras cuadras, en nuestras calles, etcétera, entonces no tiene ningún sentido lo que hagamos nosotros desde la moneda, porque vamos a estar gobernando sobre algo que no existe. Vamos a estar como ustedes se acuerdan en la película de La Caída, ¿ya? Como Adolfo Hitler moviendo ejércitos que ya no existen. Claro. Eso es lo que nos está pasando parcialmente. ¿Ya? Vamos a estar estamos completamente desconectados de lo que realmente está pasando en ciertos sectores de nuestro país. Cuando nosotros hablamos de los problemas políticos, el cambio constitucional y todo el tema, la gente en sus casas tiene que estar pensando, están locos. No saben lo que está pasando. En la San Gregorio, donde hay cientos de personas armadas con armamento de guerra, tienen que estar pensando, estos güeyes están locos. Completamente locos. Entonces nos tenemos que hacer cargo de eso. De todas maneras, porque esa realidad no puede continuar. No puede continuar en el Cerro Chuño, no puede continuar en Temucuy. Tenemos que recuperar nuestro país, el control sobre nuestro país. Esa es una misión esencial y fundamental. Y para hacer eso tenemos que hacer todo un trabajo de preparación. Ahí va con todo el fortalecimiento y recuperación de todas las instituciones que tienen que actuar de manera mancomunada en un Estado de Derecho para que sea posible esto.
Bueno, muy interesante conversación, como siempre, con Johannes Kaiser, candidato presidencial del Partido Nacional Libertario. Johannes, te queremos agradecer por habernos acompañado en Llegó la Hora.
Muchas gracias, Johannes.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y muchos cariños a ustedes que nos están acompañando a todos.
Y nosotros, como siempre, nos vamos a una breve pausa.
Así
y volvemos
es.
Con más Llegó la Hora.
Según informes de audiencia entregados por la empresa Ipsos Chile, 12 millones de personas alcanzadas por la radio en una semana. 81% de adultos escuchan radio. 72% de auditores en los automóviles. 6,2 veces ROI. 3,6 clientes potenciales por cada aviso. Por eso, la radio funciona.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
8 de cada 10 trabajadores independientes consideran que deben tener los mismos beneficios de seguridad social que los trabajadores dependientes. Ingresa a cotízate.cl y descubre todo lo que necesitas saber sobre seguridad social. Porque si trabajas por tu cuenta, también tienes derecho a estar protegido.
Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl, integrantes de la red de Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Concepción significa el nacimiento de una nueva vida. Y en Andes Salud nacimos aquí y crecimos contigo. Y aprendimos que para cuidarte bien había que poner lo mejor de la medicina aquí donde tú estás. Hoy estamos orgullosos de ser la única red de salud que nació en regiones, pero sobre todo por haberlo logrado desde aquí. Concepción, Andes Salud, el mejor cuidado en tu región.
ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro. En la esquina roja, los problemas de tus cerezos, botritis, alternaria, listos para dar la pelea.
Pero tranquilo, que en la otra esquina está tu mejor amigo, Frontal.
El campeón de la confianza, con golpes certeros, eficacia comprobada y siempre firme en la estrategia antirresistencia.
Porque ya lo sabes, en el ring como en la vida, la confianza no se promete, se demuestra.
Frontal está contigo hoy, mañana y siempre. Frontal de Anasac, una amistad de campeones.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Con tus tarjetas BCI estás más cerca de tu próximo destino, porque tienes beneficios en Chile y el extranjero. Accede a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Obtén cashback en todas tus compras, además de 0% de comisión internacional. Y lo mejor, comienza tu viaje pagándolo en hasta 24 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito BCI, comprando en viajes.bci.cl. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? Cae de 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1,008,000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Este 18 celebramos y lo pasamos de perilla, tirando todo el pollo Aristía a la parrilla. Pechugas, alitas y también trutro. Con un buen asado, a Chile rendimos tributo. En una fonda o festejando en casa, este 18 el sabor de Aristía arrasa. ¡Ué!
Este 18 tira todo el pollo a la parrilla con la gran variedad de productos Aristía. Ricos, frescos y con todo el sabor del campo chileno. Aristía, hecho en casa desde 1894.
Alejandro Sanz vuelve a Chile con su nuevo tour ¿Y ahora qué? Presentado por Entel y Scotiabank. 28 de febrero 2026 en el Estadio Bicentenario La Florida. Preventa y 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotiabank 15 de septiembre. Preventa y 20% de descuento para clientes MetLife 16 de septiembre. Venta general 17 de septiembre. Entradas en Ticketmaster. No te pierdas el regreso del artista español más exitoso de todos los tiempos, Alejandro Sanz. Para más información visita dgmedios.com. Invita MetLife.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura, después de una tremenda entrevista en profundidad este viernes 12 junto a Johannes Kaiser, candidato presidencial. Y aprovechamos de saludar a quienes hacen posible nuestro programa, porque se vienen las lluvias y con ello los imprevistos. Pero tranquilos, con el seguro Hogar Consorcio, el invierno no es tema, porque cuenta con asistencias domiciliarias que te solucionan esos pequeños problemas del hogar. Que no se te haga tarde, contrata hoy mismo en consorcio.cl.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la seguridad y tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate de las alzas en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa. Sin inversión inicial y empiece a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl.
¿Sabes por quién votar en estas elecciones presidenciales? ¿Te gustaría sufragar informado con datos fiables y fáciles de comprender? Para ello te presentamos el Radar Electoral, una plataforma del Instituto Respública que agrupa y promedia los resultados de las principales encuestas que miden el apoyo de la ciudadanía a los candidatos presidenciales. Con Radar Electoral podrás seguir en tiempo real a quienes son los favoritos en mención espontánea, lista cerrada y segunda vuelta. Visita www.radarelectoral.cl.
Bueno, José Francisco, hemos llegado al final de nuestro programa.
Así es, Mara Cedini, una conversación muy interesante, seguramente va a dar que hablar, así que atentos a todas nuestras publicaciones y a las próximas ediciones de Llegó la Hora.
Así es, porque nosotros nos vemos el lunes, como siempre, a las 7, semanita corta, porque después nos vamos al tiqui tiqui tiqui, José Francisco.
Tal cual. Tal cual.
Que estén bien, nos vemos el lunes, chao.
En agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Producción Trinidad Mate.